Acaba de comenzar el toque de queda aquí en Kiev. Son las 12 de la noche, las 11 en la península y las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida desde el corazón de Ucrania.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En las calles de Kiev no hay un alma. Ha dejado de llover, hace una temperatura agradable, estaremos a unos 15 grados. Pensarás que quien los pillara, claro, con el calor que me cuentan, está haciendo en España. ¿Cómo se vive en un país en guerra? Esa es la pregunta que me ha llegado hoy al móvil, por todas partes. ¿Cómo es la guerra? Sinceramente no sabría describírtela, pero sí los efectos. Mira, Oksana es una mujer de unos 40 años, morena, media melena, lleva unos pendientes de perlas, falda negra de flores, jersey de cuello alto también negro, una rebeca rosa. En el ribete del cuello tiene una especie de perlitas, refleja el sufrimiento solo con la mirada. A Oksana me la encuentro en el cementerio de Bucha, allí donde Putin provocó una de sus mayores masacres de civiles, sobre todo mujeres y niños. Las banderas ucranianas ondean sobre las tumbas de los soldados caídos. Oksana perdió a su marido.
Este hombre que vemos en la foto es mi marido. Se llama Sergei. Murió cerca de Bakhmut, defendiendo a Ucrania. Estuvimos 4 meses sin poder celebrar el funeral porque su cuerpo estaba en el campo de batalla. Solo cuando se liberó este territorio, cercano a Bakhmut, pudimos encontrar su cuerpo, traerlo y hacer el funeral. Murió en un ataque de la artillería rusa. Para nosotros es muy importante tener un lugar al que venir para rezar por él y para recordarle y respetar su sacrificio.
El sacrificio de los héroes. Todos estos soldados son héroes.
Él es un héroe, claro que sí, como los demás soldados ucranianos que están aquí. Fue a defender a Ucrania de forma voluntaria, libremente. No era un soldado. Se dedicaba a la abogacía. Era solo un civil que decidió entrar en el ejército ucraniano para defenderse.
Sergei murió el 24 de enero de 2023 en Bakhmut, solo a los 43 años. La última pregunta, Oksana. ¿Está orgullosa de su esposo?
Sí, claro. Es un héroe para nosotros. No podemos decir que ha muerto. Vive con nosotros en nuestra memoria. Yo suelo venir aquí con mi amiga para tomar un café, para hablar un poco y para recordarle. Él es un héroe y para nosotras aún vive. Vive con nosotras.
Es increíble la entereza de esta mujer. Una mujer que llora la muerte de su marido, pero lo hace con la fuerza de saber que aquella muerte no ha sido en balde. Su muerte y la de muchos, me dice Oksana, ha servido para resistir, para ganar. Oksana no ha sido la única mujer que me ha impresionado hoy. Hace unos meses pude entrevistar a Julia desde Madrid, una profesora de español aquí en la Universidad de Kiev. Entonces me decía esto.
Estamos vivos y eso significa que estamos bien. Y además en nuestra familia hay cambios bastante drásticos para mí como la madre, porque nuestro hijo, que tiene 19 años, se ha alistado al ejército.
Esa conversación se produjo el 9 de mayo, cuando el ejército ruso celebraba el Día de la Victoria en Moscú. Julia contaba que su hijo con 19 años había dejado los estudios para alistarse a las Fuerzas Armadas. Pues allí está ahora, preparándose para ir al frente a defender su patria. Cuando acabe la preparación, este chaval se irá al frente de batalla a defender a su país contra Rusia. Un sentimiento que conforme pasa el tiempo aumenta para Julia.
Yo entiendo que esa ha sido la decisión de mi hijo. Él la ha tomado conscientemente. Para él eso es muy importante. Y entiendo que Ucrania necesita los defensores y que él está allí también por nosotros, no solamente por nuestra familia, por mí, por su padre, por su hermana, sino también por todos nosotros, por la población civil.
Hoy he conocido en persona a Julia, una madre que acepta lo que le pueda pasar a su hijo, que acepta el sacrificio por el bien de la patria. Julia me ha contado cómo ha cambiado la situación desde nuestra última conversación y la verdad es que lo ha hecho para bien. en algunas cosas.
Gracias a Dios, no. Gracias a nuestros servicios comunales, que después de estos bombardeos constantes y ataques con los misiles en otoño y en invierno, pudieron reparar todos los daños, y ahora en Kiev no hay problemas con la electricidad.
Todo empezó hace 500 días, el 24 de febrero del año pasado. Desde entonces, cada día, cada hora, un ataque ruso puede acabar con sus vidas. Julia admite que se han acostumbrado.
Es una paradoja, pero nosotros ya nos hemos acostumbrado a vivir al borde de la muerte, pero entendemos que no podemos poner, como apretar el botón de la pausa a nuestras vidas, y seguimos con nuestra vida.
A pesar de las bombas y de las amenazas, los ucranianos que se han quedado intentan seguir como buenamente pueden, y así lo hace Julia con sus clases de español. En Kiev, de momento, todo está más o menos controlado. Se puede llevar una vida normal.
Hay de todo. En general, en la capital no podemos quejarnos. No se nota la guerra. Solo se nota cuando empiezan las sirenas y las alarmas aéreas. En este momento sí, pero en cuanto se acabe, pues vivimos nuestra vida. Hay de todo. No hay déficit de ningunos productos ni otros artículos.
Imagínate esta gente con el país siendo atacado. Ponte en su lugar y valora lo que puede ser tener ocio, como ir al cine, que todo funcione, dar un paseo con tu hija, como hace Julia. Hoy, antes de hablar con nosotros, han salido madre e hija a tomar un café y un helado. Intentan hacer vida normal. La hija tiene 17 años, te empiezas a dar cuenta de lo que pasa a tu alrededor, y, consciente de la situación en Ucrania, ha decidido quedarse con sus padres durante la guerra.
Y mi hija es una chica inteligente, pues ella lo entiende todo. Ella ha tomado la decisión de quedarse aquí con nosotros sin abandonar Ucrania, y desde el 24 de febrero del año pasado estamos todos juntos, toda nuestra familia.
Dentro de poco se cumplen 500 días de guerra y las emociones florecen tanto para Julia como las de todos los ucranianos.
Yo no sé lo que siento yo no lo nombraría odio, pero un desprecio muy profundo y el deseo de que desaparezca este país como Rusia, ¿sí? El país agresor, junto con toda su población que está apoyando esta guerra, me gustaría que desaparecieran simplemente de mi vida. No sé, no es odio.
Julia desea que la guerra termine, es consciente de que eso no sucederá mañana ni pasado, aunque ella tiene muy claro el final.
Va a terminar con la victoria de Ucrania, porque el bien tiene que vencer al mal. Esa es la justicia universal, y así será.
Ahora, y más especialmente desde los últimos días con la rebelión del grupo Wagner contra Putin, insisten que van a ganar.
De parte de todos los ucranianos quiero agradecer al pueblo español y a todos los europeos por este apoyo incondicional que nos está prestando. De verdad lo percibimos, sí, lo sentimos y nos da mucho ánimo. Pero además quiero pedir que no os olvidéis de nosotros, que no os olvidéis de Ucrania, y que no os olvidéis de que ahora nosotros aquí en el este de Europa estamos combatiendo por los valores democráticos europeos.
Si me vuelven a preguntar cómo es la guerra, solo puedo decir que me lo han explicado perfectamente estas mujeres.
Expósito.
La linterna.
Pasado mañana estará aquí en Kiev Pedro Sánchez. El presidente visitará Ucrania por tercera vez desde el inicio de la guerra para mostrar el respaldo de la Unión Europea a Zelensky en el primer día de la presidencia española de la Unión. Mientras tanto, en Moscú hoy hemos visto a Putin en un vídeo difundido por el Kremlin días después del motín del grupo Wagner, y entre rumores sobre las represalias contra algunos de sus generales. El presidente ruso se ha dejado ver rodeado de ciudadanos, pedazo montaje, haciéndose fotitos con ellos. En Moscú está también el cardenal Zuppi, enviado especial del Papa, que se ha reunido con el patriarca Kirill, el líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa y el primer putinista del mundo, por cierto. En esta linterna hemos hablado con el patriarca de la Iglesia Greco-Católica en Ucrania, su beatitud, Sviatoslav Svechu. Nos ha dicho que la labor del cardenal Zuppi es fundamental para mantener abierta la comunicación con Rusia.
Yo estoy en una continua conexión con él. Comunicamos casi cada día. Tenemos la esperanza que él puede ser un canal más para la comunicación. Porque si entre dos no se comunique bien, entonces esa tensión está creciendo. Esperamos que con este canal más de la comunicación, a través de una presencia eclesiástica, se puede hacer más baja la tensión. Y tenemos mucho que decir a la parte rusa. Y él se hace el nuestro portavoz.
Todavía relacionado con la guerra, es noticia de esta noche que Jens Stoltenberg seguirá un año más al frente de la OTAN. El mandato del noruego expira oficialmente en octubre, pero los aliados han acordado extenderlo un añito más. Se hará oficial la próxima semana. Bruselas, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La decisión se ha tomado en vista de que no había un candidato claro para sucederle. Jens Stoltenberg tenía que terminar en octubre la que ya era una prórroga de su mandato. Pero según nos han confirmado esta noche, efectivamente, los aliados le han pedido que siga aún un año más. Y lo anunciará la semana que viene. Aquí ha estado hoy en el Consejo Europeo el secretario general de la OTAN y de hecho Ucrania ha sido el tema central de la tarde. Pero hace ya rato que están encallados en el pacto de migración y asilo. La cena se ha retrasado más de hora y media precisamente porque están negociando en grupos pequeños o presionando individualmente. Hasta donde sabemos son Polonia y Hungría los que están bloqueando y negándose a aplicar esas nuevas medidas. Pero, según nos cuentan fuentes de Moncloa, el Consejo, a su vez, no está dispuesto a reabrir el debate. Así que queda una noche larga por delante. No solo migración, sino China, que es el siguiente tema en agenda.
En Francia, 40.000 policías se han desplegado esta noche ante la previsión de nuevos disturbios en protesta por la muerte de Nahel, un chico de 17 años al que disparó un agente al saltarse un control de carretera. El policía, al que la Fiscalía acusa de homicidio involuntario, ha ingresado hoy en prisión. Nos vamos hasta París. Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches. De momento ya ha habido 24 detenidos en Lille, al menos 19 en la región parisina, mientras en Nanterre parece que la calma vuelve tras los disturbios que ha habido esta tarde cuando finalizaba la marcha blanca en homenaje al joven abatido por la policía. Allí ha sido espectacular el incendio de un banco que ha obligado a los vecinos que vivían en el mismo edificio a desalojar sus casas. También en Toulouse han quemado varios coches esta noche, mientras que en Marsella grupos de bandas móviles están sembrando el caos, formando barricadas o destruyendo las vitrinas de comercios cerca del puerto y enfrentándose a la policía. Las autoridades temen que la violencia se propague más días y a otras ciudades. De ahí el despliegue de al menos esta noche 40.000 agentes, mientras que cada vez son más las localidades donde los alcaldes optan por instaurar el toque de queda como a Clamart, Compiègne o Neuilly-sur-Marne.
De nuevo en España se cumplen 3 meses de la entrada en vigor de la ley trans, un texto que, como te estamos contando hoy en COPE, provoca el temor de los profesionales a ser denunciados si aceptan la petición de sus pacientes para aplicarles terapia de orientación sexual. Carmen Lavallén.
La ley trans obliga a psiquiatras y psicólogos a llevar a cabo terapias afirmativas o lo que es lo mismo a validar positivamente a quien se autodefine como trans. Cuestionar la orientación sexual o la identidad de género de quienes acuden a sus consultas les puede suponer una multa de hasta 150.000 euros por transfobia. Carola López Moya es psicóloga.
Cuando se presentan estas opciones de tomar bloqueadores, de hormonarse y de amputarse, lo que se está, digamos, fomentando es como un cambio radical de tu cuerpo para ver si, digamos, alcanzas la felicidad. Lo que tenemos que indagar es de dónde viene ese malestar, qué lo lleva a sentir eso.
Consideran que su obligación es explorar y hacer reflexionar a la persona sobre su malestar o sus problemas, sin excepciones, porque de lo contrario los casos de quienes se arrepienten acabarán en los tribunales. Javier Urra fue el primer defensor del menor y es psicólogo forense.
Va a haber con los años denuncias de chicos y de chicas que cuando sean adultos se van a volver contra sus propios padres diciendo, ¿y por qué no me impediste hacer esto? Y van a decir, hijo o hija, porque tú me dijiste que eran las cosas así. Y te van a decir, ya, pero es que yo era un niño.
Tampoco descartan que se planteen denuncias por indefensión contra la administración o contra los profesionales que les acompañaron durante su transición.
Y a partir de mañana está previsto que poco a poco bajen las temperaturas, pongamos fin a la primera ola de calor del verano en España. En buena parte de Cataluña, sin embargo, hoy han estado pendientes de unas lluvias torrenciales. Las tormentas, acompañadas de fuerte viento y de granizo, han afectado sobre todo a las comarcas de la Cataluña central, del Vallès Occidental, el Maresme y también los Pirineos. La Generalitat mantiene activado para mañana el plan de emergencias por inundaciones ante la previsión de que siga lloviendo con mucha intensidad.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y acorta distancias con su principal competidor. Ya sois más de 2.600.000 oyentes los que a diario escucháis Herrera en COPE.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE siguen liderando la radio deportiva este año. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados. Crecen un 8% y ganan 143.000 oyentes. 1.858.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Paco.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño cierra temporada como número uno y cada noche es escuchado por 757.000 oyentes.
Con el entrenador del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone.
Buenas noches a todos.
¿Te has encontrado alguna vez con Ancelotti?
No, pero me gustaría ya.
La Linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia. Y 900.000 personas eligen a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España si hay muchos instrumentos?
Según el EGM, en Ábside Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española con más de 6.150.000 oyentes entre todas nuestras marcas.
Y por eso te decimos, gracias por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
644 en el primer sorteo, 233 en el segundo, 352 en el tercero.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, Nekane Fernández. Hola, Nek.
¿Qué tal, Ángel? Ha sido otro día intenso, complicado en Ucrania, desde donde hemos escuchado historias muy duras que nos deja la guerra. En el centro de Kiev, en la zona más turística de la capital, nos lo contabas así, la imagen es la de una colección de blindados y armas rusas que han sido derribados por los ucranianos, es una especie de botín. Y ahí hemos quedado con Julia, que nos ha contado que a pesar de todo, tiene una vida más o menos normal.
Vivimos nuestra vida, hay de todo, no hay déficit de ningunos productos ni otros artículos. Funciona todo, las universidades, los colegios, los súperes, los cines, los centros comerciales.
¿Haces vida social? ¿Quedas con los amigos? ¿Salís a un restaurante?
Sí, acabo de venir de una cafetería donde con mi hija estuvimos tomando helado y café. Pues sí, nos reunimos, salimos.
Cuesta creerlo, que tengan esa vida más o menos normal, pero sí, también es lo que tienen que hacer para sí, claro, poder sobrevivir tanto física como mentalmente.
La gente se ha acostumbrado a la guerra, es impresionante, pero es así.
Es horrible y espero que acabe cuanto antes. Y como bien también nos han explicado, para moverse por la ciudad es importante saber pues dónde se puede ir, dónde no, y sobre todo saber dónde están los refugios. Y para eso, qué mejor que dejar guiarse por el padre de Taras, es un sacerdote greco-católico que tiene esperanza en que esta guerra maldita acabe pronto.
¿Cómo crees, padre, que será el final de esta guerra?
Yo creo que Ucrania vencerá y que en Ucrania y en todo el mundo habrá paz. El mal siempre tiene un fin. Podemos decir que la violencia genera violencia, pero el amor también genera amor. Y por eso un día la violencia terminará.
Y esta es la situación en la capital, pero el escenario cambia si viajamos unos kilómetros, porque hemos tenido la oportunidad de visitar Bucha, donde las tropas rusas cometieron una matanza brutal que terminó con la vida de centenares de personas. Y se lo has contado a Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
A 25 kilómetros al norte de Kiev, donde se produjo aquella inmensa matanza de civiles en Irpin, en Bucha, y donde comenzó el fin de la invasión, donde se frenó a la columna de paracaidistas que venían desde el norte por Chernóbil para entrar en Kiev. Aquí se les paró. En este cementerio hay decenas y decenas de banderas ucranianas, una por cada soldado ucraniano aquí enterrado. Brutal, pero es que aquella división de paracaidistas rusos no volvió ninguno. O sea, es impresionante. No solo la salvajada aquí en Ucrania, sino como Putin mandan a los suyos a la muerte. Es impresionante.
Y viendo esa muerte de cerca, está Denis, está luchando contra el avance de las tropas rusas. Es uno de los 60.000 soldados que forman la Guardia Nacional de Ucrania. Él vivía en Kiev junto a sus padres y su novia hasta que empezó esta invasión rusa.
La situación sigue siendo tensa, pues las tropas rusas de modo constante bombardean los pueblos fronterizos, utilizan el territorio de Belarus como bases militares para aviones que lanzan misiles contra las ciudades ucranianas. De vez en cuando, los grupos rusos de sabotaje y reconocimiento tratan de cruzar la frontera, pero son poco eficaces y no consiguen hacer nada especial.
Tan poco eficaces que lo que empezó como una invasión rusa está siendo una inmensa chapuza rusa. Pero bueno.
Pero aún así, cada día contamos las noticias y lo vemos de cómo son esos ataques con misiles, con drones, y para poder salvar la vida, por lo menos intentarlo, los refugios son clave en caso de ataque del ejército ruso. Ruslana es voluntaria en una parroquia y durante mucho tiempo ha tenido que bajar a uno de ellos. Hay uno debajo de una catedral. Nos ha contado que tiene un par de cocinas, unos baños y poco más. Y por suerte, hace tiempo que no tienen que utilizarlo.
La última noche que pasamos aquí fue el día de antes del Domingo de Ramos. El 1 de abril esta zona estaba ocupada hasta que los rusos se vieron obligados a marcharse. Solo se quedaron los que servían a las personas que llegaban al refugio. Esa noche fue muy especial. Nos gusta decir que fue el abrigo del corazón de nuestra comunidad. Y día tras día la gente salía del refugio buscando qué hacer a continuación.
Y también esta linterna hemos visitado Irpin y allí nos hemos encontrado a Marta. Es una chica de 30 años que es abogada, pero desde que comenzó la guerra también es voluntaria y en todo este tiempo ha tenido que ayudar a muchísima gente, pero con el tiempo nos ha contado que esa mano tendida ha desaparecido.
Estamos intentando ayudar a los civiles que vienen de toda Ucrania hasta aquí, hasta Irpin. Al principio, hace un año, recibimos mucha ayuda del exterior, pero ahora es muy difícil encontrar ayuda. Y si hago una comparación rápida, pues yo creo que antes recibíamos un 100% de ayuda y ahora solo el 12%. Se ha complicado todo mucho, la gente necesita descansar, pero bueno, aquí no hay final.
Es difícil, pero we are doing.
Es que lo dices, es infinito, ¿no? El trabajo sí que tienen allí, porque siguen en guerra. De momento no hay visos de que eso pueda terminar y parece que cada vez nos olvidamos un poquito más de lo que está pasando en Ucrania. Y ese, igual esa ayuda, esa ola de solidaridad del principio, pues ya no existe. Y también la guerra nos deja imágenes curiosas. Hemos visitado al patriarca de la Iglesia Greco-Católica en Ucrania y nos ha contado... Y lo has visto, y se lo has señalado, y se lo has dicho, que en un armario tiene un casco chaleco antibalas.
No te imaginas qué escena. O sea, estamos en el despacho del patriarca, que es, permítaseme la expresión, el papa de esa iglesia. Y de repente me dice Mata, mira lo que hay ahí. Y justo en el armario, en el salón donde estábamos, el casco blindado y el chaleco antibalas. Claro, no me he resistido, digo, ¿esto qué hace aquí?
Y eso es lo que te ha contestado.
Eso. Hace parte de nuestra vida ahora. Muchas veces... Sin estas cosas, tú no puedes visitar una parroquia. Algunos me decían que este casco se hace una nueva forma de mitra del obispo.
Más redondeado.
Claro. Es una realidad. Afrontar con humildad, pero también con un humorismo, un humor sano.
Por cierto,
Ángel,
que escuchando la entrevista con el patriarca, lo que te ha costado aprenderte el nombre, pero que al final lo has conseguido, solo te quería dar la enhorabuena por haber conseguido ese trabalenguas.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que aquí las palabras tienen a lo mejor una vocal y 14 consonantes. O sea, claro, ¿cómo coño pronuncias eso?
Pero bueno, simplemente mi admiración porque lo has conseguido. Eso es.
Te iba a comentar que este hombre aprendió español en Argentina. De hecho, es amigo personal del Papa Francisco. Coincidieron cuando Bergoglio era el cardenal de Buenos Aires. Y cuenta las anécdotas con una normalidad y cuenta y se ríe. Y es que estos ucranianos son, salvando las distancias, como nosotros para la Unión Europea. O sea, los mediterráneos. Tenemos un carácter que no tienen los noruegos o los alemanes. Y esta gente tiene un carácter que no tienen los rusos, por ejemplo, aunque estén en esta misma región eurasiática, ¿no? Es muy curioso cómo el hombre se reía en mitad del drama y era el patriarca, no te lo pierdas.
Y es que es la clave seguro para poder al final superar muchos momentos que ha vivido, ese humor y esa forma de tomarse las cosas. Bueno, mientras llega ya el partidazo y José Luis Corrochano, nos vamos a ir con Gloria Estefan, que hace historia al ser la primera latina en ingresar en el Salón de la Fama de los Compositores.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha. Y ese pregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano, que recuerdo le hace llorar, una canción que vive en todo.
Pues, como apuntabas, está ya por ahí preparado José Luis Corrochano. Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Se me van los pies, Ángel.
Vamos, ya te veo, es que te estoy viendo.
Bueno,
aquí.
Sí, pero de un lado para otro voy.
El Fred Astaire de la calle Alfonso XI te llaman, macho.
Bueno, no sé si Fred Astaire bailaría este tipo de música.
No, Fred Astaire no, pero tú sí, tú y yo sí que lo bailaríamos. Sí, sí, sí. No juntos, pero sí lo bailaríamos. Oye, bueno, ¿qué nos habéis preparado para el partido?
¿Tú con qué crees que abrimos hoy? O sea, pues, tú como
con Mbappé, ¿o qué?
Observador del panorama internacional, ¿con qué crees tú que podemos abrir?
Con el plasta número uno de los
Kylian Mbappé, ¿no?
Correcto.
Pero es que hoy está justificado, porque otras veces es, venga, vamos a hablar ahí un poco de Mbappé. No, esta noche está justificado, o sea, esta noche es de obligado conocimiento saber qué pasa con Kylian Mbappé, porque realmente hay pocas veces que pasan cosas importantes con Mbappé, pero ha pasado o va a pasar una. Y por ahí vamos a empezar con lo que está pasando con Kylian Mbappé, ¿vale?
Venga, muy bien. Pues estamos atentos. Ahora en cuanto subo a la habitación me enchufo con el teléfono.
Vete bailando, ¿eh? Un abrazo, chao, chao.
Hasta luego, chao.
Así coges el sueño, Ángel.
Joder, macho, no te puedes imaginar la palita que tengo.
Bueno, inténtalo. Adiós. Descansa, adiós, hasta mañana.
Buenas noches.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amplía tus conocimientos y especialízate con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Realiza tus prácticas en COPE y descubre la realidad profesional del sector. Entra en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online, la universidad en la que tú eliges dónde llegar. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya. Un flash. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Silencio, por favor. A ver, Ana, ¿qué es la transición energética?
La transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Fundación Repsol ayudamos a que los jóvenes descubran los retos para un futuro energético más sostenible a través de Thinkers, nuestra plataforma digital educativa. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
¡Ah, el solecito! Y tú con marcas del moreno por todas partes. Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones. Nautalia Viajes.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Hoy queremos hacer en mediodía una especie de radiografía de los precios, ayudándonos además de protagonistas que...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.